usted que platicábamos tras bambalinas sobre los comportamientos tóxicos de los ciudadanos, porque hay que reconocer que efectivamente una parte le toca a la autoridad, pero también hay mal ciudadanos que no le afectan, que no le benefician, mejor dicho, en mucho a la ciudad, o que hacen difícil la vida de la gente que con la que conviven, con quienes se encuentran alrededor, particularmente si hablamos de vecinos, ¿no? Bien dicen que el valor de la propiedad depende de si tienes buenos o malos vecinos. Y es una nota muy interesante que vale la pena que compartamos, porque se refiere a eso, a los comportamientos tóxicos de las personas.
Así es, la nota justo se llama Los comportamientos más tóxicos de los mexicanos, que se publicó en la versión digital del diario El Informador, y señala que diariamente nos enfrentamos a situaciones que ponen a prueba nuestra paciencia, desde el tráfico caótico hasta la absoluta falta de empatía a quienes nos rodean en el espacio público. Y de acuerdo con la Plataforma Internacional de Aprendizaje de Idiomas Preply, se investigó a fondo la cultura cívica nacional, y a través de un estudio, los investigadores encuestaron a miles de residentes en las 20 ciudades más pobladas del territorio nacional para medir así el nivel de cortesía. De acuerdo con el resultado de las encuestas, los peores hábitos que resultaron del comportamiento de los mexicanos están, en primer lugar, el dejar el automóvil mal estacionado, obstruyendo el tráfico vehicular, que fue la mala costumbre que tuvo la más alta puntuación de rechazo. También en segundo lugar están la actitud de no recoger las heces de los perros, de cuando sacas a tu mascota a la calle y dejas esos residuos en la calle, porque se considera como una falta de respeto grave y un foco de infección. Y el tercer puesto lo ocupan quedarse pasmado en la vía pública con el celular, viendo la pantalla, sea en el carro o caminando, lo que dicen entorpece el flujo peatonal, demuestra una preocupante desconexión del entorno y las necesidades de los demás. A estos comportamientos, a estos tres principales, le siguen estas siguientes actitudes tóxicas de los mexicanos. Uno, o bueno, más bien cuatro, arrojar papeles o ensuciar la vía pública, no ceder el asiento en el transporte público, no respetar los carriles confinados al transporte público bicicletas, no reducir la velocidad al conducir cerca de peatones, que eso es muy común y desagradable, colarse en las filas, eso
el
pasa en todos lados.
El gandalla que no falta, ¿no?
Así es. Dice, ya sea, y sobre todo dice, ya sea peatonal o con auto. En la del colegio, cuando vas por los hijos, también pasa, ¿no? No respetar el espacio personal, esas personas invasivas que se te pegan demasiado. No respetar los semáforos al cruzar la calle, que eso es muy evidente. Escuchar música sin auriculares en público, transporte público, espacios comunes. Y yo sumaría aquí el estar viendo videos y redes sociales o reels, alto volumen en el camión, es muy desagradable.
Es muy desagradable. Fíjate que muchas, yo he visto a personas de la tercera edad o adultos, digámoslo de esta manera, que utilizan su teléfono celular y están viendo videos, sí, en el transporte público, donde tú quieras, sin audífonos. Y entonces dices, ¿por qué yo tengo que estar viendo un contenido que no me interesa o escuchándolo?
Claro.
Sí, es uno de los más tóxicos, el asunto del ruido, además.
Así es, así que la recomendación es que lo haga para usted, búsquese unos audífonos, o baje el volumen o póngale subtítulos si lo puede ver, así se puede ver. El último de esta lista dice ser grosero con el personal de servicio. Ya hablamos de camaristas, meseros, taxistas, etcétera, ¿no? Ahora, el resultado de este estudio muestra dos ciudades importantes donde se concentran estos malos comportamientos y llaman la atención por ser las de mayor densidad poblacional. La Ciudad de México, y particularmente en el Nezahualcóyotl, encabezan este mal comportamiento, pero en el occidente del país, Guadalajara y Zapopan son las más mal calificadas. Ahí es donde ocurren la mayoría de las cosas que le hemos compartido en este espacio.
Creo que los tapatíos, al menos en materia de movilidad, sí son muy descorteses.
Sí.
Pones intermitentes o pones direccionales, mejor dicho, y parece que le dices al otro,
métete.
No me dejes pasar, ¿no? Y el asunto del estacionamiento es pues muy abusivo, es de gandallas, es de personas sin educación, y el ruido me parece que también es una de las grandes conductas tóxicas de los tapatíos.
Claro, y en el caso de los automovilistas y peatones en esta convivencia, pues yo sí diría que nos vayamos educando o reeducando a que si usted ve una persona en la esquina, deténgase, porque la persona no está viendo el panorama, no está viendo a ver qué tan bonito está el sol, está esperando cruzar. Haga el ejercicio, deténgase y se dará cuenta que la persona pues quiere ir al otro lado. más si va en silla de ruedas, si trae niños, si lleva carriola, si va cargada con paquetes, espérelo. Yo digo que no le pasa nada porque le doy el ejemplo. Usted se detiene y solamente como ver el pie hacia el acelerador avanza. La persona aquí tiene que esforzarse y cuidar a su alrededor para poder cruzar y entonces al peatón le cuesta más trabajo. Veo los peatones que le cedes el paso y corren como si te estuvieran haciendo un favor. No, nos están haciendo un favor, es su derecho. Tenemos que respetarlos.
¿Cuáles, Víctor, dirías que de todas estas conductas que son tóxicas, cuáles te caen más gordas?
Yo creo que sí, pues es que mira, todas tienen mucho, pero yo particularmente esta que te digo es la que más me crispa, el hecho de que no cedas el espacio al peatón en como automovilista en las calles. Eso sí me molesta porque yo voy y aunque no me escuchan yo le digo, no corras, es tu derecho, no tienes que correr, ya me detuve, pásate y toma tu tiempo, no pasa nada. Más si es un adulto mayor, tú lo has visto aquí afuera en Avenida México.
Sí.
No hay semáforo en esta de Fidias y Avenida México.
¿Qué trabajo cuesta cruzar, sí.
Y las personas van con toda la calma y pues tienes que esperar, porque aparte del casino, cuando más adelante cruza mucho adulto mayor y no se esperan, ¿eh? El automovilista no se espera y todo el mundo trae prisa y no eres consciente de que afectas a los demás.
Y si te pregunto, ¿en cuáles incurres?
¿En cuáles
¿Sí reconoces curro? Algo?
Déjame ver. No sé si a lo mejor en la de no respetar el espacio personal y te voy a decir dónde, en el tren ligero. Porque yo el otro día lo dije aquí en el teléfono público. El tapatío es comodino. Quieren el transporte público como el hombre de Da Vinci, extendido de brazos y piernas, para que nadie lo moleste y lo toque. Pero perdón, en el tren ligero no se puede porque no cabemos. Entonces te le repegas al otro y ni modo. Yo digo, se quejan del transporte público en la zona metropolitana, de las líneas del tren, ¿no? Y de Macrobús. Los quiero ver en el metro de la Ciudad de México, a ver si van así a sus anchotas. No se puede. Creo que es en la que sí incurro porque pues no me queda de otra, en el transporte público.
Muy bien.
Pero en la calle, en las plazas, sí guardo mi distancia. Pero ahí en el transporte sí, con la pena, pues ni modo. Ahí va.
Sí. A mí en términos generales el gandallismo me parece tan reprobable en todas sus formas, ¿no? Uh-huh. Y el asunto del estacionamiento y del ruido también. Me molesta la gente ruidosa. Me molesta la gente que tiene que gritar para llamar la atención o para que se haga notoria su presencia. Me molestan los gritos, me molesta la gente que escucha la música a alto volumen. Esa se me parece una falta de respeto y sobre todo a veces cuando es tiempo de descanso de las personas, por ejemplo en la noche o madrugada, que están con la música a todo volumen. Cuando van en los automóviles que escuchan la música a todo volumen. A veces hasta se cimbra, ¿no? Porque llevan bocinas. Todo eso me parece una falta de educación terrible.
Sí, y bueno, la recomendación termina con la nota con recomendaciones, de hecho, de pues ser más empático, ¿no? Respetar el espacio público, ser un dueño responsable y atento hablando de mascotas y mostrar empatía en el transporte público, ¿no? Desde mantener un volumen moderado en tus dispositivos para escuchar lo que vayas viendo o escuchando, hasta ser cortés con los demás, pues creo que eso te ayuda, ¿no? A ser una mejor ciudad.
Ahí sí le tenemos que aprender mucho a los japoneses, ¿no?
Ah, sí, la disciplina y el respeto por el otro.
El respeto por el otro y sobre todo por las personas de la tercera edad, adultos mayores o personas ya con edad avanzada.
Sí, tomarlo muy en cuenta.
Bueno, pues después de esta cápsula cultural, ¿qué le parece si nos vamos a las portadas de Jalisco? Esto es lo que destaca para el día de hoy la prensa escrita.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos al doctor Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud en Jalisco y vicerrector académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Doctor, como siempre, un gusto, ya en plenas vacaciones, que la pase muy bien y escuchamos el análisis semanal.
Igualmente un gusto y muchos saludos para todos. El calendario de la salud del Instituto Mexicano del Seguro Social marca el día de hoy, miércoles 1 de abril, la siguiente recomendación. Supervise el contenido de las redes sociales y videojuegos de tus hijos e hijas. Evita exponerlos a situaciones de riesgo como la violencia, secuestro, bullying, sexting, doxing y grooming, entre otros. A diferencia de referencias que en otras ocasiones se han realizado en este mismo espacio, típicamente asociadas a conmemoraciones que organizaciones como la ONU o la OMS hacen, con la finalidad de informar respecto a algunos temas relevantes para nuestra salud, el calendario del IMSS lo hace en tono de recomendación, reconociendo la importancia de lo mencionado en el contexto de la salud pública. Esta invitación coincide con el fallo recientemente emitido por un jurado de Los Ángeles en Estados Unidos, en el que condena a dos empresas tecnológicas internacionales, Meta y Google, por la adicción generada a una joven en las redes sociales, y el impacto en su bienestar psicológico, generándole ansiedad, depresión y preocupación excesiva por su aspecto físico. Ambas menciones se suman a manifestaciones que en los últimos meses han realizado las Secretarías de Educación de México y Jalisco en torno a la necesidad de abrir la discusión respecto al uso de plataformas digitales en los procesos educativos y su impacto en el desarrollo cognitivo, la lectoescritura y la esfera emocional de los educandos. Las tres menciones que acabo de hacer, una de carácter preventivo, como es el caso de la recomendación del IMSS, otra punitiva, como la sanción impuesta por el jurado de Los Ángeles a las empresas mencionadas, y la invitación que nos hace la Secretaría de Educación, giran en torno a una necesidad legítima. La preocupación manifestada por los padres de familia, que observan a sus hijos, en sus hijos una dependencia, en ocasiones francamente adictiva, al uso de las pantallas para diversos fines, que van mucho más allá del aprendizaje y el acceso a la información, y se extienden a opciones de entretenimiento que han desplazado la actividad física, la convivencia, el juego compartido, así como el desarrollo de capacidades de comunicación, dando entrada al sedentarismo y el aislamiento, con afectaciones a la salud física y emocional, favoreciendo obesidad, depresión y ansiedad, lo que necesariamente nos lleva como sociedad a su atención e implementación de medidas que permitan el equilibrio necesario para aprovechar los avances de la tecnología y las comunicaciones para nuestro desarrollo, así como la implementación de acciones que disminuyen su impacto negativo y eviten las afectaciones mencionadas. Mencionaré un dicho común como para tratar de ejemplificar los contrastes mencionados. Se dice que nadie es tan guapo como en la foto del Facebook, ni tan feo como la del INE. En el primer caso, los usuarios exponemos todo como si viviéramos en un mundo ideal, compartiendo experiencias, viajes, convivencias, éxitos personales, profesionales y laborales, por mencionar algunos ejemplos. En la segunda, simplemente nos enfrentamos a la realidad de la foto del momento, sin posibilidad de modificarla o mejorarla. Lo que ven los usuarios en las redes es lo primero, desatando comparaciones, intrigas y dudas que generan envidias o al menos sensación de inferioridad ante los éxitos compartidos por otros, sin pensar que lo publicado puede no ser real o al menos estar exagerado o modificado para tratar de encubrir la realidad que se acerca más a la foto del INE. Termino mi comentario pegándome más a la invitación que nos hace el calendario de la salud del IMSS, motivando a los padres de familia que estemos más pendientes de vigilar el uso de las redes sociales y canales digitales de nuestros hijos, a controlar los horarios del uso de las pantallas, a evitar el usar la tecnología como estrategia de entretenimiento en los menores de 5 años de edad y a retomar la convivencia familiar, barrial y social como una estrategia fundamental para evitar los impactos negativos a la salud mencionados. Agradezco mucho la atención y aprovecho para desearles un excelente día.
Igual a usted, doctor Alfonso Petersen, si le toca descansar también le deseamos unas buenas vacaciones, por lo menos estos días santos.
Así es, y muchísimas gracias por los buenos deseos.
Gracias, doctor, muy buenos días. El doctor Alfonso Petersen Farr. Muy buenos
días. Comentario en Buenos Días Metrópoli.
Nos vamos con José Luis Jiménez Castro a la línea telefónica. Adelante, José Luis.
Hola, ¿cómo están, mi querida Gris? Víctor, ¿cómo les va? Buenos días. La ciudad tal vez más tranquila, ¿eh? A pesar de que ha habido algunos choquecillos por ahí y atorones viales en las avenidas de costumbre, hoy hay menos vehículos que ayer y mañana seguramente será verdaderamente un paraíso. Bueno, en todo este marco les quiero comentar que pues la Judea en Vivo está prácticamente lista para arrancar mañana allá en San Martín de las Flores, un evento pues importante sin duda alguna a nivel nacional. Estoy buscando aquí en los apuntes que tengo por acá, bueno, y te les voy a decir cuántos años ya de la Judea en Vivo, es importante. Pero fíjate que hoy, aquí está, mira, son, estoy aquí sacando mi computadora con hojas de papel, escribe, son 232 años de la Judea en Vivo en allá en San Martín de las Flores, en Tlaquepaque. Se esperan en esos tres días unas 150,000 personas, según lo que nos comentaba pues el presidente del comité organizador, Jairo Fierros, porque allá, bueno, en San Martín de las Flores todos son fierros, todos se apellidan Fierros. Y bueno, hablando de los personajes, pues casi siempre nos vamos con el que significa al papel de Cristo, en este caso que es Iván Alejo, un chavo de 42 años, que ya lleva buen rato haciendo el papel de Jesús, con su cabello largo original, carga una cruz de 140 kilos, 42 años, como te comento, tiene él, y no duda que ya pronto dejará este personaje para dárselo a gente que viene empujando de atrás, gente del mismo poblado. Pero aquí llama la atención, compañeros, quien hace o representa el papel de la Virgen. Ella es Meli Fierros, una chica de 25 años de edad que por primera vez escenifica a la Virgen de Guadalupe. La verdad es impresionante. Yo pude platicar con ella, yo la quiero invitar mañana en módulo de servicio a las 10 de la mañana, que escuche la charla que tuve con los personajes, pero particularmente ella, la manera tan histriónica, la manera en que se mete en su papel, y eso que es el primer año que lo hace. Esto fue lo que nos dijo Meli Fierros, y cómo se está preparando para justamente significar a la Virgen en la Judea en vivo de San Martín de las Flores. Escuchemos lo que nos comentó Meli Fierros.
¿Cómo esto? Pues yo les dije que yo quería ser la Virgen María. Desde muy pequeña pues me llamaba la atención el papel y me dieron la oportunidad mi director del patronato.
¿Y cómo te has preparado?
Espiritualmente, pues ahorita me estoy manteniendo mucho en oración y en ayunos lo que es el día viernes. Y me he acercado con el señor cura de mi parroquia para que me apoye a orientarme espiritualmente.
Histriónicamente, ¿cómo tendrías que actuar? ¿Lo has ensayado? ¿Qué ha pasado?
Sí, sí, lo he ensayado. Yo creo que todos los días, tanto en mi casa, en las horas que tengo mis ensayos con los actores de la Judea, pues trato de repasar y repasar y repasar y transmitirlo con sentimientos.
¿Y realmente lloras?
Sí, sí lloro. No es fingir, es llorar como tal.
¿Te has preparado para ello?
Sí, también. En mi casa, más que nada, me pongo frente al espejo y trato de decir mis diálogos, y en el momento que llorar, sí he sacado mis lágrimas, sí las saco.
Claro, y finalmente es un acto de fe, yo creo, ¿no?
Sí, más que nada es de fe y pues de tradición.
Primer año que haces o representas a la Virgen María, ¿verdad?
Sí, así es.
¿Podemos saber tu edad?
25 años.
Ah, estás jovencita todavía, ¿no?
Sí.
Esto quiere decir que a lo mejor sigues representando este papel por años más.
Sí, si Dios me lo permite, así será.
Muy bien.
Bueno, Meli Fierro, 25 años, como pude escuchar, una chica totalmente entregada a su papel. Tan es así, en el programa que grabamos de mañana, que usted va a poder escuchar a las 10 de la mañana, aquí en Radio Metrópoli, les pedí que significaran una parte de lo que se verá, de lo que se verá este jueves y particularmente el viernes, allá en San Martín de las Flores. Nombre, nos puso la carne de gallina. Mira, mi compañero César Preciado, nuestro operador y un servidor, estuvimos a punto de llorar, caray. De la manera como esta chica actuó, tan solo un pedacito ahí en el programa, que repito, usted lo podrá escuchar mañana a las 10. Hay que señalar que son 232 años de la Judea en vivo en San Martín de las Flores, allá en Tlaquepaque, te repito, 150 mil personas. Algo que llama la atención es que este año, dos situaciones. Una, que por segundo año consecutivo estarán transmitiendo en vivo los actos de la Judea en vivo, tanto jueves, viernes y sábado. Otra cosa, hay un fragmento que habitualmente no estaba en la Judea en vivo. ¿Sabes cuál? Rezar el Padre Nuestro. Esto no estaba ahí, lo agregó justamente Iván Alejo, que hace el papel de Cristo, es el que agregó este papel y reza con todos sus personajes, pero también con toda la gente, el Padre Nuestro, una escena que por primera vez se va a escuchar ahí en la Judea en vivo. Y otra cosa que también me llamó la atención es que están haciendo publicidad a través de anuncios espectaculares. Se han estado anunciando, no en Guadalajara, no en Tlaquepaque, en la República Mexicana. ¿Y sabe usted dónde llevaron uno de estos grandes anuncios espectaculares? Uno, dos o tres, no sé. ¿Sabe usted dónde lo llevaron? A el meritito Ixtapalapa. O sea, la Judea en vivo se está anunciando en Ixtapalapa, para que también la gente voltee a ver hacia este lado de Jalisco, hacia la zona de Tlaquepaque. Así que cosas novedosas que tenemos que ver y escuchar en esta Judea en vivo, jueves, viernes y sábado. Compañeros, este reporte que les tengo, muchas gracias. Muy buenos días.
Muy bien, José Luis, muchísimas gracias por la información. Ahí está el anticipo de la Judea en vivo en San Martín de las Flores de Tlaquepaque. Gracias, Huicho.
Hasta luego, muchas gracias.
Gracias, José Luis Jiménez Castro. Después de la pausa, tendremos una conversación con la presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco, Mirna Avilés, porque vaya problemón en el que estamos con el abasto y con la calidad del agua que llega a la zona metropolitana de Guadalajara. Ya escuchábamos el reporte de Gustavo Cárdenas, incluso se registró un caso grave de dermatitis en el municipio de Tlaquepaque. Usted ya escuchó este testimonio, pero vamos a ver cuáles serán las posibles soluciones a este problema.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, saludamos esta mañana a la presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, Mirna Avilés Miss, a quien le agradecemos que nos acompañe esta mañana. Siempre es un gusto hablar con una voz especializada.
Muchísimas gracias y al contrario, muy contenta de estar con ustedes, Griselda y Víctor.
Presidenta, bienvenida. Y vaya problemón en el que estamos metidos en la zona metropolitana con la calidad del agua.
Así es, y justamente lo hemos venido planteando desde el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, porque esta no es una problemática nueva, o sea, este es el resultado de años y años de ir postergando decisiones, de ir postergando la inversión, pero sobre todo de ir minimizando el problema, ¿no? Porque ahorita estamos hablando de calidad de agua, pero llega el temporal de lluvias y vamos a estar hablando del tema de las inundaciones. Entonces, lo que tiene nuestra zona metropolitana es un grave problema de gestión hídrica. Entonces, sin las inversiones adecuadas, sin una planeación y sobre todo sin una visión a largo plazo, la verdad es que lo que le espera a la zona metropolitana de Guadalajara, pues es muy incierto, ¿no?
Presidenta, ¿y ustedes esperaban que se presentaran problemas como este tipo o realmente también se sienten sorprendidos con el agua, incluso negra, que llega a algunas casas? En algunas otras les llegará color tejuino, color café, pero en algunas casas, habitaciones, imposible utilizarla para cualquier actividad de la vida cotidiana.
De hecho, como colegio hemos venido informando y hemos estado trabajando muy activamente en este punto en particular, porque sí ya se esperaba toda esta parte de la calidad de agua, porque la fuente, una de las fuentes de abastecimiento, que es el sistema de conducción antigua, es un canal abierto. Entonces, es susceptible de descargas municipales, de descargas industriales, pero también de todo este escurrimiento de los residuos que vienen de las actividades agropecuarias. Entonces, al tener ese conducto sin una protección de la calidad de agua, esto viene, se mezcla con lo que viene del acueducto Chapala-Guadalajara, que pues es una conducción cerrada y pues tiene mucha mejor calidad, pero llega un punto en donde se mezclan y pues llegan a la planta potabilizadora. Eso, aunado a la falta de inversión y modernización de las propias plantas, pues eso va a ir agravando el problema. Y incluso el año pasado hicimos nosotros un foro técnico ciudadano ahí en colegio, en donde invitamos a algunos líderes de opinión que han venido documentando durante varios años toda esta problemática de los temas hídricos, algunos otros especialistas, en donde hablábamos de la urgencia de la construcción del acueducto sustituto que nos permitiría la dependencia de esta conducción antigua y solamente pues traer el mismo volumen por un solo ducto en donde nos permita mantener una calidad. Y eso, agregando la inversión que se tiene que hacer en las plantas potabilizadoras, vendría a mejorar significativamente toda esta parte de la calidad y sobre todo el monitoreo. Recordemos que lo que no se mide y lo que no se está monitoreando en temas hídricos, pues no se puede ir mejorando, ¿no? Entonces, algo que sí queremos volver a hacer énfasis es que como ciudadanas y ciudadanos no podemos normalizar los servicios deficientes, porque estamos hablando de un derecho humano. Entonces, esta parte es poner en riesgo también a la salud de las y los tapatíos.
¿Esta solución que ustedes contemplan como Colegio de Ingenieros, en qué tiempo se podría dar y cuál es la inversión? Porque se habla de entre 37 mil y 50 mil millones de pesos. Es decir, el gobierno estatal no podría solo con esta inversión.
Sí, justamente porque incluso creo que todos esos montos se quedan muy cortos para lo que realmente la ciudad necesita. Esto se tendría que hacer precisamente con una parte de visión a largo plazo y tratando de, ahora sí que volteemos a ver otro tipo de fuentes de financiamiento, porque nos a veces nos cerramos al tema de solo federación, solo la parte estatal, pero pues bueno, hay fondos internacionales, hay fondos también que pueden hacerse en conjunto con algunas organizaciones internacionales, sobre todo porque cuando estamos hablando de los temas hídricos, entran distintos organismos, porque pues estamos hablando de garantizar un derecho humano.
¿Existe alguna posibilidad de que desde el colegio surgió una propuesta para tener un proyecto multianual y que además trascienda administraciones? Porque lo que siempre ocurre es que llega uno, propone una solución, llega el otro, cambia de color y dice que estaba muy caro, no servía, y empieza con otra, y en otro lugar, y entonces tenemos parches por todo el sistema, pero no tenemos una solución al problema.
De hecho, en el Colegio de Ingenieros Civiles construimos desde hace 2 años y medio el modelo de gestión hídrica para Jalisco, no solamente planteando el área metropolitana, sino todo el estado, en donde dictaminamos 82 acciones que fueron recopiladas incluso de diagnósticos que ya se tenían por parte del CIAPA, de la propia Agenda de Resiliencia Hídrica que se presentó en el sexenio pasado en Nueva York, en donde una de las acciones prioritarias era la construcción del acueducto sustituto. Entonces, toda esta parte sí hay una planeación y el CIAPA en su momento hizo sus planeaciones a largo plazo. ¿Cuál es el tema? Y creo que aquí es el gran reto que debemos de plantear, y sobre todo también desde la parte de asociaciones civiles, desde la ciudadanía y desde el propio gobierno, es el hecho del seguimiento. Porque como bien lo comentas, Víctor, pareciera que en cada administración regresamos al punto de partida. ¿Por qué? Porque se dice, lo que hizo mi antecesor no sirvió, yo lo voy a hacer mejor. Con esa mentalidad vamos a seguir metidos en un círculo vicioso que los que están sufriendo son las ciudadanas y los ciudadanos.
De estas 82 acciones, ¿cuáles considera que son las obras prioritarias para resolver este problema que tenemos en la actualidad de agua sucia y de desabasto en tiempo, por ejemplo, de estiaje? Seguimos sorprendidos de que Enrique Alfaro nos haya prometido que con la presa El Zapotillo, Guadalajara tendría garantizado el abasto durante 50 años. ¿Y en qué quedó eso?
Bueno, es que a fin de cuentas no podemos garantizar 50 años de abastecimiento porque en primer lugar tenemos una dependencia de las fuentes superficiales, es decir, más del 60% de nuestras fuentes de abastecimiento están bajo esta parte de si tenemos temporales copiosos de lluvias, y también pues al tema del cambio climático, el aumento de temperatura que permite mayor evaporación. Entonces, pues, ¿quién nos garantiza que 50 años va a llover? Punto número 2, no se hizo la infraestructura correspondiente para poder traer esos volúmenes que se supone que garantizarían los 50 años. Pero otro punto muy importantísimo es que para garantizar los 50 años, pues tendríamos que haber cambiado ya la infraestructura hídrica y toda la infraestructura de agua potable y drenaje sanitario. Eso es una inversión que no se ha querido tocar, y hay zonas en las que tenemos hasta 80, 90 años de antigüedad, incluso donde ya se ha documentado que la infraestructura ya no existe, es decir, se ha consolidado tanto que solamente está la forma de la tubería, pero ya no existe tubería. Entonces, ¿cómo hablamos de garantizar cuando no tenemos ni siquiera las condiciones para recibir el volumen de agua?
Sí, claro. Le preguntaba sobre las obras prioritarias. ¿Ustedes por dónde sugieren que se empiece?
El primer punto es la modernización de la planta, de las plantas potabilizadoras, es decir, que ahorita hay equipos que son a veces hasta de los años 70, 80, que son los que están dando ahora sí la batalla, y pues bueno, sin una inversión adecuada en esa parte, lo segundo que hemos manifestado es lo del acueducto, la tercera, y aunque nos tardemos 20 años, se tiene que hacer, es una planeación para la rehabilitación, modernización y ampliación de todo el sistema hidráulico y sanitario, y ya que le vamos a meter mano, pues hay que hacer la separación de los drenajes pluviales. ¿Por qué? Porque ahí tenemos una fuente de abastecimiento emergente. Al momento de que tuviéramos esta separación de flujos, el agua pluvial es más fácil de tratar entonces puede ser susceptible de una reutilización y pues es una fuente de abastecimiento. Hay muchas áreas de oportunidad que tenemos cuando hablamos de todos estos retos hídricos. El tema es que se necesita voluntad, se necesita seguimiento y sobre todo también se necesita una visión a largo plazo.
Se necesita también dinero, considera que se tiene que apretar en la parte de cobrarle no solamente a los grandes contribuyentes, sino al ciudadano que debe de aportar lo que realmente cuesta el agua.
Y es que más que irnos a la parte de cobrar al ciudadano es ver realmente cuál es la situación que tiene el CIAPA. Porque nos vamos a lo mejor con grandes consumidores, pero quizás esos grandes consumidores tenemos un registro de que algunos pueden estar pagando como lotes y son algunos comercios. Entonces, si no hay una actualización real del padrón, pues sin duda siempre va a estar operando en números rojos. Entonces, el primer punto y la parte medular por la que debería de empezarse es una reestructuración profunda del CIAPA, desde toda la parte administrativa, financiera, desde sus mecanismos propios de cobro de las tarifas, porque a fin de cuentas lo que se está cobrando no es el agua, se cobran los servicios de potabilización para que te llegue a tu casa y el servicio también del saneamiento. Pero pues ahorita no se le está dando ninguna de las dos cosas a los ciudadanos.
Presidenta, ¿ya se reunieron con el gobernador a raíz de esta crisis o con el nuevo director del CIAPA? ¿Llegaron a algún compromiso de los pasos a seguir precisamente para de alguna manera ir solucionando poco a poco este problema?
Sí, bueno, hemos tenido mucho contacto con el nuevo director. Se están planteando varias rutas, incluso le entregamos nosotros la propuesta que en su momento, cuando se hicieron estas mesas para la reestructuración del CIAPA, le entregamos la propuesta que en su momento dio el Colegio de Ingenieros Civiles. Y pues bueno, la idea es seguir manteniéndonos como ese brazo técnico, pero sobre todo ese brazo propositivo, porque antes que profesionistas somos ciudadanas y ciudadanos que también estamos viviendo esta crisis, ¿no? Entonces, sí hemos tenido ya ese acercamiento con el ingeniero Jáuregui. Uh-huh. Se están planteando varias rutas que ya les estaremos informando en los próximos días, porque hay mucho que hacer. Hay muchas rutas ya planteadas que se han venido trabajando desde el colegio desde hace varios años. Entonces, pues ahora sí es como, pues ya está la receta, ahora hay que seguirla. ¿Cómo lo hacemos? Pues mediante inversión y sobre todo mediante la escucha de todos los actores, porque eso también es muy importante. Tenemos que ser abiertos a todas las voces, porque todas las voces cuentan y sobre todo todas las voces van fortaleciendo una decisión. Y creo que en el tema hídrico es el reto más importante y el reto más grande que tiene en este momento el gobierno del estado.
En décadas, ¿no?
Sí.
De las últimas décadas.
Así es.
Y creo que fue una de las instrucciones del gobernador al nuevo director que escuchara a los vecinos, que acudiera a las colonias y que se entrevistara con técnicos y con especialistas como son ustedes, precisamente para llegar juntos a una solución. ¿Tiene la esperanza de que esto sea a corto plazo?
Sí, bueno, esta parte para dar todo el seguimiento, sí, a corto plazo, estamos hablando de quizás la próxima semana, máximo 15 días, para poder armar como estas rutas, uh-huh. Pero sí es muy importante que todos nos mantengamos atentos y sobre todo pedirle a la ciudadanía que siga haciendo sus reportes, sí. Porque también esa se vuelve un termómetro, incluso hasta para la trazabilidad de la propia contaminación que presenta, o bueno, estas variaciones de calidad de agua, porque nos ayuda a ver si realmente es alguna de las fuentes de abastecimiento o hay algún otro problema, sí. Porque en general el sistema es muy complejo.
Bueno, el diálogo sí la próxima semana, el inicio de obras.
De hecho, ya se planteó que el inicio de las obras, en este caso para el rebombeo de la calera, ¿qué es lo que va a hacer esta obra? Va a permitir que el agua no cruce la parte del canal de Las Pintas, que es donde hay una mayor contaminación. Entonces, eso sin duda podría mejorar la calidad. Aparte, esta otra parte de lo que es la limpieza de los mantenimientos preventivos, con algunos buzos, otra parte donde sí se vacían los tanques, pues bueno, son varios temas ahí.
Mientras tanto, presidenta, ¿qué tiene que hacer la gente que recibe el agua sucia?
Híjole, la verdad es que, en primer lugar, el reporte, no importa que ya se haya reportado una vez, sí es importante que se esté haciendo de esta manera masiva para que se pueda identificar cuánto tiempo está durando este proceso, porque recuerden que los monitoreos de la calidad de agua se están haciendo cada cierto tiempo, o sea, durante el día se hacen varios muestreos. Cuando cambia a época de lluvias, los muestreos son más constantes, porque pues tenemos variaciones en la caracterización del agua. Entonces, el hecho de que la población esté avisando es importantísimo. La otra parte es, a lo mejor, recomendar algunos filtros, pero realmente esto podría nada más retirar sedimentos y no realmente todos los contaminantes que pudiera traer.
Sí, sirve el asunto de los filtros cuando, le reitero, en algunas casas el agua llega como si fuera petróleo.
O sea, es que ahí ya, o sea, no hay manera. Un filtro convencional no es apto para poder garantizar una calidad de agua. Aquí, pues también podría, la otra opción es que no se utilice el agua del CIAPA, o sea, lo que nos llega mediante la toma domiciliaria, y pues buscar alguna otra alternativa, como pueden ser pipas, pero es un impacto económico. Entonces, creo que con algunas de las alternativas que se están planteando de manera inmediata, puede mejorar la calidad, pero no va a resolver el problema. Eso es algo que sí tenemos que entender, no se va a resolver con estos mantenimientos. O sea, no es la solución. La solución es agarrar completamente el problema e ir planteando las rutas en cada uno de los ejes.
Se requiere tecnología, supongo también. Digo, en esa modernización es meter cosas ya novedosas.
Sí, claro. Y sobre todo, algo que sí tenemos que entender es que la tecnología ya existe, que está siendo exitosa en otros países. Entonces, pues bueno, ya no tenemos que andar buscando en otro lado. O sea, ya hay, y ahora es modernizarla. Pero, ¿qué se necesita para llegar a la tecnología? Recurso.
Muy bien. Ustedes decían que plantearon estas 82 acciones, que tienen ya un diagnóstico, que se quedan cortas los presupuestos o las estimaciones de 37 mil a 50 mil. ¿Cuánto están contemplando ustedes que se necesita?
Lo que pasa es que cuando estamos hablando de el recobrar incluso algunos de los proyectos, por ejemplo, en la parte del drenaje profundo, en su momento se habían planteado cerca de 17 mil, 18 mil millones de pesos, no tengo exactamente el dato, pero más o menos en eso andaba. Pero eso fue en 2016-2017, entonces obviamente pues ya hay una actualización. Cuando ya se haga el análisis, ahora sí, en tiempo, o sea, con el costo actualizado, pues va a variar. Y estas estimaciones de 30 a 37 mil millones de pesos, pues estamos hablando que sencillamente en lo de la modernización de la planta y lo del acueducto sustituto estamos hablando de 16 mil millones. O sea, son dos acciones. Uh-huh. Entonces, todavía todo lo que significaría cambiar la infraestructura es un volumen importantísimo de recurso que no lo va a poder hacer solo el Estado, tiene que buscar algunas otras fuentes de financiamientos y otras alternativas.
Muy bien. Pues, ¿qué concluimos en este caso, Mirna Vilés?
Creo que la conclusión más fuerte sería que para resolver la problemática que tenemos en el área metropolitana de Guadalajara, tenemos que trabajar juntos desde los tres niveles de gobierno, desde la parte de la ciudadanía, desde la parte de las asociaciones civiles, la academia, las universidades, sobre todo también los líderes de opinión, ayudarnos a que estemos dando las recomendaciones conforme vaya fluyendo la información.
Bien, pues Presidenta, te agradecemos mucho la visita esta mañana ante los micrófonos de Notisistema y que tengas felices vacaciones.
Muchísimas gracias y yo encantada de estar con ustedes.
Gracias, igualmente. Muy buenos días. Mirna Vilés Mis es Presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco.